favor, abramos nuestras Biblias en esta hora. En Éxodo, en el libro de Éxodo, continuamos ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos ahora a Éxodo capítulo 10, por favor. Han pasado varias plagas. En Éxodo capítulo 10 comenzamos el versículo, en el versículo 1. Y dice así, yo leo, ustedes sigan la lectura. Versículo 1, Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, Faraón les dice: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, les hacen llamar, y Faraón le dice a Moisés, id servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti para pedirte que tu palabra nos venga, Señor, a edificar, podamos entender un poco más con respecto a cómo el pecado trata de limitar nuestro servicio a ti, cómo el pecado trata de afectar la fe en nuestros hijos y aún limitar las posesiones que tú nos has dado para no entregártelas. Te pido, Señor, que esta palabra venga a enseñarnos con respecto a lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias por el privilegio de estar en tu casa y abrir las Escrituras. Edifícanos, oh Señor, te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. En Juan capítulo 8 y versículo 44, el Señor Jesucristo le dijo a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amados hermanos, tenemos que darnos cuenta que el pecado no solo es un amo, pero el pecado tiene en Satanás, si podemos decirlo así, el padre, el que ha sido el progenitor del pecado. Se ha dicho que los cristianos tenemos una lucha no solamente con la carne, el mundo, sino con el diablo. Y de alguna u otra manera, el enemigo ha trabajado en el mundo para limitar y afectar al pueblo de Dios. En Génesis, si gusta ir conmigo, por favor, en Génesis capítulo 3, encontramos lo que el Señor le dijo a la serpiente. Sabemos que Adán, Eva pecaron en su propia voluntad, pero hubo un tentador. La serpiente tentó a Eva. Luego Eva tentó a Adán. Y detrás de la serpiente está Satanás. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, apártate, quítate delante de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Satanás vino para tentar a Cristo. Hay todo un pasaje donde nos muestra las tentaciones de Satanás para con Cristo. Pero todo esto empieza desde que la serpiente, inducida o influenciada por Satanás, tentó a Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta. Génesis 3:1, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis. Eso es una mentira, ¿no? Aún acusa a Dios, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás, tratando de afectar o afectando la conciencia de esta criatura que Dios había creado. Eva decide tomar del fruto. Eva induce a su marido a comer del fruto. Dios viene y maldice la tierra, maldice a la serpiente. Y a la serpiente le dice así en Génesis 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Desde este origen o desde este principio vemos algo que a través de toda la historia habría de desarrollarse. Y es la enemistad entre aquellos que buscan a Dios y contra aquellos que no buscan a Dios. O, más específicamente, una confrontación entre Satanás y Cristo, y Cristo o Satanás buscando afectar la simiente de Cristo, la simiente de la mujer. A través de la historia se empieza a cumplir esto. Pondré enemistad entre ti, le está diciendo a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, tu semilla, tu descendencia y la descendencia de ella. Y en Génesis capítulo 4 empieza esto, leíamos esta mañana, cuando Caín decidió hacer su propia voluntad, no se rindió a los tratos de Dios, finalmente salió de la presencia de Jehová, de la presencia de sus padres. Él mismo mató a su propio hermano que hizo las cosas bien. Ahí vemos, enemistad entre la simiente de la mujer y de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Sí me estoy dando a entender, amados hermanos? ¿Me están siguiendo? Y de ahí empiezan dos descendencias. La Biblia nos da hasta la genealogía. La descendencia de Caín y la descendencia después de Set. Y al final de los días antediluvianos, vemos que las hijas de los hombres, o los hijos de Dios, mejor dicho, tomaron a mujeres de entre las hijas de los hombres, y hubo estas mezclas. Finalmente Dios manda el diluvio, y después del diluvio tenemos otra vez, a través de hombres que se rebelan a la voluntad de Dios, Satanás tratando de afectar la simiente de la mujer, la simiente de Dios. ¿Cómo lo vemos? La actitud de Cam hacia su padre Noé. El espíritu de Canaán. Luego tenemos a Cus, hijo de Cam, con su hijo Nimrod, separándose de Noé y sus otros hermanos, Semi y Jafet, y edificando una torre. Y dice la Biblia que Nimrod era un vigoroso cazador delante de Jehová. Y se ha dicho que eso quiere decir que literalmente lo que Nimrod hacía era perseguir a aquellos que permanecían fieles a Dios y los mataba. Era un vigoroso cazador delante de Jehová. No necesariamente quiere decir que él pues se dedicaba a la cacería, ¿verdad? Era muy bueno con el arco, muy bueno con... No, era un hombre que estaba en contra de la simiente de Dios. En contra de la simiente de Dios. Luego en el libro de Génesis, el Señor en su misericordia levanta su descendencia. De la simiente de la mujer, Dios usaría ahora un hombre al cual sacó de la misma idolatría a Abraham. Y la simiente de la mujer que generaliza a toda la humanidad, ahora se especificaría o se definiría a través de la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham. Pero el mismo Abraham tendría ataques a Lot. Su propio pecado, sus propias luchas, su ida a Egipto, los reyes de Sodoma, más adelante Isaac, Jacob, sin duda detrás del escenario, aunque hay cosas que la Biblia no nos revela, ¿por qué? ¿Por qué la actitud? ¿Por qué la actitud de Rubén? ¿Por qué Simeón y Leví son esos hombres fieros que toman a toda una ciudad y literalmente matan a los hombres de esa ciudad? ¿Por qué Judá se va de la casa de su padre y se casa con una cananea? Tiene 3 hijos y sus 2 hijos mayores Dios los mata. Por perversidad en su vida. ¿Qué hay detrás de estos jóvenes que tienen una buena descendencia? Que tienen padres que sí tienen luchas, pero están buscando al Jehová del Antiguo Testamento. Detrás del escenario hay una serpiente, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, tratando de afectar la simiente de la mujer. ¿Lo puede ver? Luego José. Sin duda. Y antes de eso, los hijos de Bila, los hijos de Silpa. ¿Se acuerda que José le decía a su padre de las cosas que hacían los hijos de Bila, los hijos de Silpa? Las concubinas de Jacob. ¿Qué está? Yo sé que ahí no estoy quitando la responsabilidad personal de cada individuo. El ambiente, tal vez, del mundo en el que vivían. Pero hay un enemigo, dice la Biblia. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto no comenzó ayer. Esto comenzó desde el huerto del Edén. Y luego, vaya por favor conmigo a Éxodo capítulo 1. Sabemos la historia de José, ¿no? El Señor mantuvo a José y él se... Y el Señor en su misericordia trajo a la descendencia de Jacob a Egipto. ¿Se acuerdan, hermanos? Y ya están en Egipto y José es el segundo de Faraón. ¿Pero qué dice la Biblia en Éxodo capítulo 1? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Éxodo capítulo 1? Mire, versículo, voy a leer versículo 1 de Éxodo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y ahí están los 12 hijos de Jacob. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Esto es en cumplimiento a la promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿Se acuerdan? Tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Pero luego versículo 8, entre tanto, mientras Dios está bendiciendo su simiente, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Lo primero que empezaron a hacer, vieron que estaban fructificando, multiplicándose, los empezaron a oprimir. Esto es lo que el enemigo hace. Empieza a oprimir a la descendencia de Dios. Los empieza a oprimir. A lo mejor a través de situaciones, circunstancias, necesidades. Sin duda Dios tiene control en todo eso, ¿no es cierto? Como en la vida de Job también. Dios en control. Pero sin duda hay un enemigo que aún pide, como Cristo le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahí está el acusador de los hermanos. Ahí está el acusador de la simiente de Dios. ¿Qué escenas en el cielo se llevaron a cabo? Y esto lo digo solamente tomando como patrón lo que sucede en el libro de Job. Cuando Satanás viene a dar cuentas delante de Dios, ¿verdad? Y le dice, y Dios le dice de Job, y Dios le dice, bueno, lo que pasa es que lo ha rodeado de bendiciones, ¿verdad? Quítale esto y vas a ver. ¿Qué cosa Satanás le decía a Dios con respecto al pueblo ahora en Egipto? Oh, tenemos un enemigo constantemente, que oprime. Es el padre de homicidio, el progenitor del pecado, si podemos decirlo así. Él es mentiroso, es padre, quise decir, de mentira, porque no hay verdad en él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, al punto que la Biblia dice que aquellas personas sin Cristo son hijos de ¿quién? Del diablo. Por naturaleza, hijos de ira. Y siempre tratando de afectar al pueblo de Dios. Entonces empieza, ven ahí Faraón. Les pusieron comisarios de tributos. Mayordomos que los molestasen con sus cargas. Y los pusieron a edificar las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Empezamos a ver aquí cómo se torna este faraón en un amo que esclaviza al pueblo de Dios. El pecado esclaviza. Versículo 12, pero cuanto más los oprimían, estoy en Éxodo 1, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Amén. Esto sucedió en los tiempos de la persecución de los creyentes. En el tiempo de la persecución de la iglesia. Tertuliano, uno de los padres apostólicos, dijo que, ¿cómo dijo? La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Qué estaba queriendo decir con ello? Aquí estaba el emperador persiguiendo a los cristianos, mataban cristianos, se derramaba sangre, y en lugar de disminuir los cristianos, más que se multiplicaban. Más sangre derramas, más cristianos crecen. Y sabe qué, amados hermanos, por eso es que hoy en día hay mucha pasividad y tibieza en los cristianos, porque la verdad los cristianos vivimos muy bien. ¿Por qué hay hermanos que pudiendo venir esta noche no vinieron? Que no tienen una razón justificada, por decirlo así. Pues porque no hay necesidad. Ya, ¿para qué nos hacemos? No hay necesidad. No hay necesidad de Dios. No vemos nuestra necesidad de Dios. No es que no haya necesidad de Dios. No vemos nuestra necesidad de Dios. Cabe mencionar que estoy diciendo, no hay una razón justificada para hacerlo. No hay. Ser cristiano hoy en día es cómodo, ¿no es cierto? Hasta cierto punto. La mayoría tiende a ser un cristiano nominal. Y cuando se quiere o se enfatiza el vivir para Dios, gracias a Dios por un remanente que sí quiere. Yo me alegré con los que me decían que a la casa de Jehová iremos. A ver, sería bueno ponerle ahí, a la casa de Jehová iremos los domingos en la mañana. Y bueno, no sé si así tiene que ser siempre, pero ¿qué pasa? No sé qué pasa. Bueno, el enemigo oprime. Hay una lucha, no contra sangre y carne, ¿no? ¿Se acuerdan lo que aprendíamos? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo oprime, el pecado oprime, porque su padre, por decirlo así, oprime. Está en una lucha, en una batalla frontal, campal, deliberada contra la simiente de Dios. Bueno, pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Amén. Y crecían. Versículo 13: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. En todo esto podemos ver, mencionamos esta mañana, el pecado como es. Así es el pecado. Lo hicieron servir con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer bar y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban, ¿cómo? Con rigor. Ahora, creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia, amén. Cada palabra aquí es importante, es con dureza, con rigor, con dura servidumbre. Eso es lo que el pecado hace. El pecado oprime. Pensamos, se piensa que una persona, un cristiano, ya, porque ya los incrédulos, bueno, están en pecado y no tienen, y son ignorantes, ¿no? O algunos definitivamente han rechazado la fe, pero pensamos que vivir en el pecado nos va a ir bien. No sé si lo pensamos así, pero a lo mejor por la manera en que se actúa, pareciera que así es. Y no. Y ahí está. ¿Y ahora qué pasó? La opresión, la servidumbre, el rigor, después se convirtió en ¿qué? En homicidio, en muerte. ¿Qué pasó ahora? Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué? Matadlo. Y si es hija, entonces viva. ¿Se dan cuenta que es una... ¿Por qué no matar a los dos? Bueno, a lo mejor las mujeres de algo les iban a servir como esclavas, pero para evitar que se reprodujeran. ¿Se dan cuenta el ataque directo contra la qué? La simiente. La simiente. El pecado no solamente quiere destruir nuestras vidas. Satanás no solamente quiere destruir nuestras vidas. Satanás, no pienses que tú y yo somos la persona importante que él quiere destruir. Nosotros no somos importantes. Pero detrás de hacer caer a un pastor, hacer caer a un padre de familia, hacer afectar a un hogar, está el hecho de que el nombre de Cristo sea blasfemado. Y que otros que se han inspirado a lo mejor en la vida de ellos sean afectados. Que la simiente sea afectada. Que la simiente no tenga poder reproductor. La semilla, una semilla que no se reproduce. Satanás trata de afectar la simiente. Versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron, las parteras preservaron la vida a los niños. Esta Súa, ¿cómo se llamaban estas? Fúa, Cifra y Fúa. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Algunos han pensado y han dicho, bueno, ¿cómo el Señor va a hacerle bien a las parteras si mintieron? No, es sencillamente, era verdad lo que estaban diciendo. Cuando ellas llegaban, o sucedía, Faraón había dicho esto a las parteras, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Entonces le hablaban a las parteras, ahí una mujer está, ah, ok, ahorita voy. Ella, ahorita voy. Y cuando ellas llegaban, ya habían dado a luz. Ya no las estaban asistiendo en qué? En sus partos. Sí ayudaban a lo mejor a cuidar a los niños, pero ya no les estaban asistiendo. Faraón había dicho, cuando asistáis a las parteras en sus partos. No, pues ya dio a luz. Son robustas. Así que ya no estoy obligada a matar a ese niño. Fue una manera astuta, si podemos decirlo así. Pero sin duda se requirió temor de Dios y valentía para algo. Y Dios las bendijo. Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, ya no funcionó esto a través de las parteras. Satanás trabaja de una manera muy sutil, ¿no es cierto? Primero, de una manera muy sutil, ahí mismo en nuestro hogar, ahí mismo, a lo mejor en la escuela de nuestros hijos, en la vida cotidiana, es un parto, es algo de la vida cotidiana. Ahí no va a faltar alguien que va a tratar de afectar la vida de nuestros hijos. Sutilmente. No es primero una confrontación abierta, pero sutilmente. Pero cuando ya no ve salida, entonces empieza a atacar directamente. Y dice versículo 22 que Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Y literalmente hubo una cacería de niños varones. Y muchos niños fueron ahogados en el río Nilo debido a la opresión de este enemigo del pueblo de Dios. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La historia la sabemos. Dios en su misericordia preservó a un niño, Noé, Moisés. Cuando digo, hablo de Noé, le digo Moisés. Cuando hablo de Moisés, le digo Noé. Perdonen. Dios bendijo esa familia y preservó a Moisés y vino a ser, ¿verdad?, a criarse en el palacio de Faraón. Después, a los 40 años, él huye al desierto y probablemente el otro hijo, hijo de Faraón, ¿verdad?, o hijo de la hija de Faraón con quien se crió él, no lo sabemos a detalle, vino a ser el faraón del tiempo de Moisés, ya grande. Y este, igual que su propio padre, empezó a oprimir, seguía oprimiendo al pueblo de Dios. Cuando Moisés viene, a través de las plagas, Dios habría de libertarlos de Egipto. Pero nuestro deseo en esta tarde, hermanos, es ver cómo... Ya probablemente usted lo ha escuchado en alguna otra ocasión. Yo he escuchado hace muchos años, recuerdo la primera vez que escuché la aplicación de estas frases que aquí vamos a decir, de cómo Faraón quiso dejarlos ir, está bien, pero los limitaba. Está bien, vayan, pero aquí háganlo. ¿Quieren adorar a su Dios? Háganlo aquí. O no se vayan tan lejos. O nada más los varones. Vayan pues, adórenlo, pero aquí se quede su ganado. Y también el enemigo trabaja de esa manera. A veces no es una opresión abierta, pero el enemigo está afectando la simiente de Dios hoy en día, principalmente con un cristianismo neutral, con un cristianismo parcial. ¿Sí me estoy dando a entender? Con un cristianismo carnal, con un cristianismo mezclado con el mundo, con un cristianismo sin separación bíblica. Eso afecta más al pueblo de Dios que una persecución deliberada. De alguna manera vemos ahí señales o indicios de esta actitud sabia. Digo sabia en cuanto a la sabiduría diabólica, porque dice la Biblia que los hijos de los hombres tomaron mujeres de las hijas, los hijos de Dios tomaron mujeres de las hijas de los hombres. Y eso vino a afectar la descendencia. Satanás, a través de los años, amados hermanos, ha tratado de destruir la palabra de Dios. En el tiempo de los emperadores romanos, pues, a quien se encontraba con una Biblia, pues era perseguido. Luego en el tiempo de, en la Edad Media o en el tiempo de la Reforma, muchas Biblias fueron quemadas. Dios preservó su palabra. Pero aún así, siempre la palabra de Dios prevalecía. Recuerdo también, no recuerdo a exactitud los detalles de esta historia, pero creo, no sé si era una Biblia de... traducida por William Tyndale que había una persona, un mercader, que lo que hacía es pagaban tal cantidad, una gran suma muy grande de dinero a aquel que traía una Biblia de Tyndale al rey para ser quemada. Le pagaban una gran cantidad de dinero. Y había un mercader que hacía eso, llevaba la Biblia y decía, aquí está la Biblia. Y la quemaban. ¡Ah! ¿Pero por qué? Ah, y le daban una gran cantidad de dinero. Y con esa gran cantidad de dinero, él daba para que se imprimieran muchas Biblias. Dios revertía toda esa situación. Pero Satanás ha ido siendo más astuto en su manera de afectar a la simiente de Dios. Fue en el siglo 19, a través del liberalismo. Ahora se estaba negando directamente las verdades de la palabra de Dios. Pero luego vino la neo-ortodoxia. La misma palabra lo dice, neo-ortodoxia. La palabra ortodoxia. Orto, algo recto, algo que se corta correctamente. Es la palabra que distingue cuando hay una sana doctrina, la ortodoxia. La neo-ortodoxia es una nueva manera de ver la doctrina de la palabra de Dios. Nosotros creemos que la doctrina, la Biblia es la palabra de Dios. La ortodoxia dice, la Biblia no es la palabra de Dios, pero la Biblia se convierte en la palabra de Dios cuando te habla a tu vida. Pequeños cambios ahí que son sutiles. Cristo, la Biblia, sí, tenemos que enseñar la Biblia, pero tenemos que demitologizar la Biblia, quitarle a la Biblia los mitos. Hay ciertos mitos en la Biblia, como eso que el Señor, ¿verdad?, sanó a un, o liberó a un endemoniado. Lo que pasa es que, dicen los neortodoxos, este endemoniado, él estaba muy afectado en su mente, él sentía, él pensaba que tenía, que estaba endemoniado. Y entonces se ha tomado la palabra de Dios y se le ha quitado lo divino, la realidad de que es inspirada por Dios a través de la neo-ortodoxia. Hoy en día, cuando a una persona se llama cristiana, hoy en día lo vemos, alguien dice, yo soy cristiano, uno tiene que decir, bueno, realmente no sabemos si es cristiano. ¿Qué clase de cristiano? Aun cuando la persona dice, yo creo en la palabra de Dios, ¿cómo cree en la palabra de Dios? Yo soy salvo. Bueno, ¿cuál es su base para decir soy salvo? Porque los conceptos están muy afectados, ¿no es cierto? Hay otro evangelio y Satanás ha tratado de afectar al pueblo de Dios, la simiente de Dios. Pero vayamos de una manera práctica a aplicar lo que encontramos en Éxodo, hermanos, capítulo 8. Leíamos estos dos pasajes, Éxodo capítulo 8, y en el versículo 24, Éxodo 8, cuando estaban las moscas molestísimas, vinieron todas las moscas molestísimas, versículo 24, Jehová lo hizo así, vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Estas moscas, hermanos, uno a veces dice, ay, eran moscas, qué asco, tantas moscas. Pues nada más imagínense, ¿a qué mujer no le gusta, verdad, le gusta tener, ¿cómo lo digo? Entiendo lo que quiero decir. Ay, las moscas. Yo creo que a todo mundo las moscas nos afectan, ¿no? No sé. Las moscas. Pero dice la Biblia en Salmo 78, 45, escuchen, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. La idea era diferentes clases de insectos. No solamente era el hecho de lo repugnante de las moscas, sino picaban literalmente. Insectos que les afectaban, les picaban. Y fue todo corrompida. Y entonces, versículo 25, en Éxodo 8, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, está bien, ofrezcan sacrificio. ¿Pero les dejó ofrecer sacrificio? ¿Sí, no? ¿Está conmigo, hermano? Versículo 25, Éxodo 8. Pero andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios, ¿en dónde? En vuestro Dios. En la tierra. ¿En cuál tierra? ¡Aquí! Está bien, ¿quieres adorar a Dios? ¡Hazlo! Pero no te separes. Quédate aquí en Egipto. Y Moisés le dijo, no conviene que hagamos así. No conviene. Es más, si lo hacemos aquí en Egipto, nos van a apedrear porque vamos a ofrecer la abominación de los egipcios. Estaremos yendo en contra del ambiente religioso de tu propio pueblo. No es posible adorar al Dios de la Biblia en el mundo. No se puede. Sencillamente, me refiero en el mundo con las metodologías del mundo. No se puede. Es como querer agarrar una batería, ¿no? Y decir, voy a tocar una música que adore a Dios. Sácale algo. No se puede. Tiene que haber separación. Separación bíblica. Versículo 27. Camino, dice Moisés, de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Vamos a ir camino de 3 días al desierto, no aquí. Vamos a ir al camino de 3 días. Y Faraón les dice, yo os dejaré ir. Está bien, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Pero otra limitante o otro intento de Faraón de limitar y comprometer la obediencia. Eso es lo que Satanás trata de hacer, limitar y comprometer nuestra obediencia. Está bien, vayan al desierto con tal, versículo 28, que no vayáis más lejos. Y hasta les dice, ahí oran por mí, ¿eh? Ahora, hay cristianos, se llaman cristianos, pero están en el mundo. Están en el mundo, literalmente en el mundo. Hay otros cristianos que se han apartado en algunos aspectos del mundo, pero se han estancado ahí. Y esa es la limitante, nuestra obediencia limitada. Es lo que yo decía, hay veces que yo mismo trato de cuestionarme, preguntarme, cuando un cristiano no es fiel, cuando un cristiano es no es constante, o en su corazón no tiene el venir a la iglesia, pero solamente, como decíamos en la mañana, y vuelvo a insistir en eso, solamente, o decíamos hace rato, el domingo en la mañana, no veo la necesidad, ya fui, camino de 3 días al desierto, ¿para qué voy más lejos? Ya lo que escuché, lo escuché, ya lo que aprendí, aprendí. Ya no necesito lo demás. Ahora, yo creo que es importante lo que estoy diciendo. Espero que no. Yo sé que cuando uno habla así, yo mismo me pongo a pensar, hermanos, para que no piense que no pienso. Yo digo, a ver, no quiero sonar aquí como una persona así que nomás quiere tener aquí a los hermanos. ¿Usted entiende por qué? Amén. ¿Se lo entiende? Es cuestión de una necesidad de Dios. No vayáis más lejos. Ahora, podemos estar viniendo a la iglesia en todos los servicios y eso tampoco garantiza que estemos yendo más lejos con Dios. ¿Amén? ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor en casa? Si nos limitamos solamente con lo que escucho en la iglesia, ya fuiste a la iglesia, ya para qué lees tu Biblia, ya para qué es. Y pareciera a veces, hermanos, que entre semanas somos otras personas y el domingo somos otras personas. No debiera ser así. Satanás, el pecado, o el padre de mentira, es el padre de mentira. Cuando habla mentira, habla de suyo habla. Nos hace pensar que es suficiente con ir al desierto y no tenemos que ir más lejos. O nos ha hecho pensar que puedo adorar a Dios en la tierra o en Egipto. Sí, yo sé que tengo este pecado. Sí, yo sé que eso es malo delante de Dios. Pero Dios conoce mi corazón. Yo soy sincero en adorar. Bueno, estoy en la tierra, en Egipto, diciendo que adoro a Dios. La palabra de Dios es clara, ¿no es cierto? ¿Ven la opresión? ¿Ve la manera de limitar? Y eso es evidente en nuestras vidas. Pero vayamos al versículo, al capítulo 10, hermanos, y versículo 8. Aquí tenemos una tercera manera de limitar, y son cuatro solamente. En Éxodo capítulo 10, ahora está la plaga de las langostas, los chapulines, que llegaron en una, y que comieron todo, 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 todo. Versículo 7, Éxodo 10, entonces los siervos de Faraón le dijeron, los siervos de Faraón estaban siendo más sensatos que el mismo Faraón, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Refiriéndose a Moisés, deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. Ya déjalos ir, ¿acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Ya había caído el granizo, ya había caído, ya había venido la langosta. Y versículo 8, Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón. Los llamaron, a ver, vengan, ¿y cuál les dijo? Andad, servid a Jehová vuestro Dios. Vayan pues, vayan, vayan. Y luego, ¿quiénes son los que han de ir? ¿Quiénes van a ir? Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, amén, con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y ay, Faraón se indigna, ay, así sea Jehová con vosotros, le dice en el versículo 10. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. ¿Quieres ir con tus hijos? No será así, versículo 11. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Jehová, de Faraón. Vayan, está bien. Pero vayan solo los varones. Era obvio que si solamente iban los varones y dejaban a las familias, pues había una ligadura o un vínculo muy fuerte para regresar. Y cómo a veces nuestra obediencia se limita. Vayan ustedes nada más. Vayan ustedes a la iglesia y oran por mí. Ir ahora vosotros los varones a servir a Jehová. Con que mis papás vayan a la iglesia, a lo mejor yo. O con que mis hijos vayan a la iglesia, yo estoy bien. Id ahora vosotros, los varones, a servir a Jehová. ¿Quiénes son los que han de ir? Nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros niños, nuestros viejos. Todos vamos a hacerlo. Mientras un joven esté bajo nuestro techo, debe estar bajo la voluntad de su padre y de su madre. Amén. La palabra de Dios dice claramente, la necedad está ligada al corazón del, no dice del niño, dice del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Yo me pongo a pensar cuánta, si hemos dejado de usar la vara. Pobres nuestros niños les tunde, ¿no? Y a nuestros muchachos. A nuestros muchachos. Nuestros muchachos a veces se llegan a una etapa en sus vidas donde piensan que ya ellos saben tomar decisiones. Ahora, queremos que tomen, que aprendan a tomar decisiones, ¿amén? Pero que sean decisiones en base a la palabra de Dios. Curiosamente, cuando defienden su derecho de tomar decisiones, es porque quieren hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. A ver, ¿por qué no dicen? Papá, mamá, yo ya sé, yo puedo tomar decisiones. Yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero ir a la oración. Yo quiero estar allí. Yo quiero servir al Señor. A ver, ¿por qué desde esa perspectiva no sucede esto? A ver, aprendan a tomar decisiones. Si ya están grandecitos. Si ya se sienten autosuficientes. Si no, mientras estén en casa, tendrán que venir a la iglesia. Y Dios quiera que lo hagan de corazón. Y si un día se quieren ir como un hijo pródigo, que se vayan. Y que regresen arrepentidos. Y que entonces aprendan por su propia experiencia lo que esta mañana el pastor les predicó. Que el pecado esclaviza. No, no podemos irnos nosotros solamente a servir a Jehová. Nos tenemos que ir con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros ancianos. No podemos limitar la obediencia. Oh, amados jóvenes, oren para que el Señor les dé un corazón por Dios. Porque habemos muchos que estamos orando por ustedes. Amados hermanos, oren por nuestros jóvenes. Están en necesidad espiritual. En necesidad espiritual. Cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Y defínanse, por favor. Y si no quieren ustedes hacer las cosas bien, está bien, pero defínense. Y no sean un Acán que afecte la bendición de Dios en un lugar. No sean un tropiezo a estos pequeñitos que vienen detrás de nosotros. Así dice la Biblia en Mateo 18. Si alguno pusiera tropiezo a uno de estos pequeñitos que creen en mí, no podrán decir, yo no sabía, ¿verdad que no podrán decir eso? A mí no me dijeron. Es tan solo, vean por favor, como le decía a un joven esta misma mañana, no veas mi persona, no veas al pastor detrás de ti. Ve que es Dios el que quiere. Ve a Dios, el hombre te va a fallar, pero ve a Dios, Dios quiere un propósito para ti. No, vamos a ir con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Los varones, vayan los varones. Bueno, y por último, hermanos, vean por favor el versículo 24. Bueno, resulta que pasó lo de la... Este faraón, de peras, es como... ¿Cuántas veces, no? Está bien ya. Y no. Ay, ay, ay. Bueno, pues entonces, ¿cómo está la cosa? Estoy en Éxodo 10, ¿verdad? Ajá. Ah, no, todavía no estaba lo del langosta, ¿o sí? Todavía no venía la langosta. Le dijeron que va. Primero, todavía no venía la langosta. Primero les llamó aquí porque les dijo, va a venir la langosta. Y entonces los siervos de Faraón le dijeron, oye, pues ya deja ir a estos hombres, ya Egipto está destruido. Y entonces Faraón dijo, está bien, vayan ustedes, pero solamente a los varones. Y Moisés dijo, no. Y no, ah, no, ah, entonces lo sacaron de su presencia. Entonces Moisés oró y vino la langosta y destruyó completamente. Cubrió, mire el versículo 15 de Éxodo 10, cubrió la faz de todo el país, oscureció la tierra, consumió toda la hierba de la tierra, todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. 16. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego que ahora perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga. Y ok, y el Señor quitó esa plaga. Y otra vez endureció su corazón. Y ahora manda Dios la plaga de las tinieblas. Eran tinieblas, fíjense el versículo 21, hermanos, al final, eran tinieblas tan densas, tanto que cualquiera las palpe. Se pueden palpar las tinieblas. Son unas tinieblas, algo que de plano no puede sentirlo. Es interesante porque dice aquí la Biblia en el versículo 22 que extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo. ¿Se imagina no poder ver nada durante 3 días? Ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Yo me pregunto, ¿no podrían prender fuego? Digo, una antorcha o algo. ¿Será que estas tinieblas incluían algo en el ambiente que no permitía que hubiese combustión? No lo sé. Al punto que, pues, la falta de oxígeno, no lo sé, químicamente todo eso, también traía algo. Podían sentir esas tinieblas, la opresión. No sé, cuando uno va a un lugar, ¿verdad?, ya más alto, la presión atmosférica, ¿no?, se siente literalmente. Se siente. ¿Qué cosas pasaron? Pero bueno, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, y Moisés llegó ahí en tinieblas, en tinieblas, y le dijo, id servid. Y dice el versículo 24, lo que dice aquí Faraón. Era un buen psicólogo Faraón, ¿eh? Miren aquí lo que dice. Id, está ahí en el versículo 24, hermanos. Dice, id, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Y luego dice, vayan también vuestros niños con vosotros. Lo de en medio era, no se iba a entender rápidamente. Ya nos dejó ir. Ya nos dejó ir. Espérate, ¿no lo escuchaste bien? No, pues me dijo que fuéramos a servir a Jehová y que vayan también nuestros hijos. Sí, pero dijo que se quedara su ganado aquí. ¿No lo escuchaste? Bueno, Moisés sí lo escuchó. Versículo 25, Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios. Le dijo, no solamente vamos a hacer, tú nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Versículo 26, nuestros ganados irán también con nosotros. Y me gusta esta frase, no quedará ni una pezuña. Porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. El Señor nos dijo que así que vamos a llevar. Y literalmente, de todo lo que llevaron, era justo lo que Dios habría de usar para el tabernáculo, para los sacrificios. Algunos cristianos dicen, ok, está bien que mis hijos sirvan, ok, ¿qué hago? Pero hay cosas del aspecto material que no estoy dispuesto a darle al Señor. Que mis hijos busquen a Dios, claro, pues les va a ir bien. Pero dar mi diezmo, hacer un esfuerzo más allá, ofrecer mi carro, dar mi tiempo. Eso también a veces el enemigo, ¿verdad?, nos limita en cuanto a esto. Y hay cosas que no le entregamos totalmente al Señor. Esta noche, amados hermanos, el deseo de esta predicación es darnos cuenta que detrás del pecado que esclaviza hay un enemigo que es muy astuto. Y que el pecado no solamente nos va a esclavizar apartándonos totalmente de Dios. No, podemos aún estar en la misma iglesia y estar comprometida nuestra obediencia a Dios. Cuando digo estar comprometida, estar limitada nuestra obediencia a Dios. Y ser cristianos, esclavos del pecado por el resto de nuestros días. Que Dios nos ayude a ir más lejos, porque aún hay más al seguirle. Satanás quiere hacer la simiente de Dios, la simiente de la mujer, la quiere hacer infructuosa. Infructuosa. No vas tú a negar la deidad de Cristo, no vas a negar la Trinidad, no vas a negar que Cristo murió en la cruz. Pero sí hay otras cosas en la Biblia que vamos a negar. ¿Me está escuchando, amado hermano? ¿Está entendiendo? Y eso es lo más peligroso. Porque podemos pensar que estamos haciendo bien, pero todavía esclavos del pecado. Despertemos, hermanos, de nuestro aletargamiento espiritual y no permitamos que el príncipe de este siglo nos envuelva en sus engaños. Que Dios nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que no vuelva vacía esta palabra, Señor. Necesitamos analizar nuestras propias vidas, ver nuestros hogares. Oramos por nuestros jóvenes en esta hora, Señor. Oramos, Señor, por nuestra propia compromiso contigo. Ayúdanos a quitar de nuestras vidas toda mundanalidad, toda pecaminosidad. No podemos servir al Señor en la tierra o viviendo como el mundo. Ayúdanos a no conformarnos solamente con habernos separado del pecado y para Dios solamente un poco o en algunas áreas de nuestras vidas. Ayúdanos a ir más lejos. Oramos que podamos, que toda nuestra familia te sirva a ti, te adore. Haz tú tu propósito, tú cumple tu propósito en cada uno de ellos, Señor, por favor. Y Padre, dice, Cristo dijo, no puede recibir el hombre nada si no le fuere dado del cielo. Todo lo que tenemos es gracias a ti, Señor. Si tenemos fuerza, si tenemos salud, si tenemos dinero, si tenemos aún un trabajo, si tenemos cosas materiales, son tuyos, Señor. ¿Y por qué no usarlos para la obra tuya, Señor? Perdónanos si te estamos robando en nuestros diezmos y las ofrendas, Señor. Cuando no, el tuyo realmente no solamente es el 10%, tuyo es todo. Tú eres el que nos das todo, tú nos los das para que nosotros lo administremos. Ayúdanos, Señor, a no pensar que estamos haciendo bien si no estamos diezmando, si no estamos dándote lo que a ti te corresponde. Hay cristianos, literalmente, hoy en día, que no están diezmando. Y eso lo digo, Señor, no porque yo sepa, no, yo tengo un control, no. Pero uno percibe y uno de alguna manera ve. Y a veces uno lo dice para retar. No puede ser posible que no estemos dándole a Dios lo que a Él le corresponde. Por eso las ventanas de los cielos están cerradas. Por eso no hay bendición hasta que sobreabunde. Líbranos de esta vida cristiana limitada, de esta obediencia parcial en todo sentido en nuestras vidas. Oramos por la vida espiritual de nuestros jóvenes. Trae un avivamiento a sus vidas, Señor. Quisiéramos verlos, Señor, levantándose como los hombres y las mujeres de Dios para la esperanza de la simiente de Cristo para las futuras generaciones. Te lo pedimos, Señor. Y si los jóvenes de hoy día no quieren, bueno, oramos por nuestros niños, que ellos sí quieran, que ellos sí estén dispuestos. Guárdales pues, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.